Ondas Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 de la mañana de un día muy especial, un día en el que mucha gente está de fiesta, otra mucha está adelantándose a las visitas de los cementerios de mañana, están acudiendo a, bueno, pues a recordar a sus seres queridos, y nosotros abrimos ya nuestra tertulia de mediodía. Vicente Olaya, muy buenas.
Buenas, hay un mensaje de WhatsApp que me encanta.
¿A cuál?
¿Qué dice qué? Dice uno, feliz Halloween,
¿no?
Y al final dice, bueno, feliz.
Feliz, es que lo de Halloween, claro, es que habría que castellanizarlo de alguna manera, no lo sé, ¿no? Sí. Ya que adoptamos las costumbres de los demás, pues hagamos las nuestras ya del todo.
Es algo así como feliz, o sea, Halloween es como
San Halloween, borde, tú ya las has elevado a las alturas,
sí,
a los altares.
Pero es algo así como el borde de lo sagrado, o sea, es como el día anterior a todos.
Bueno, ¿tú te has disfrazado esta noche? ¿Has pedido golosinas por ahí?
Yo todos.
¿Has dado golosinas a los niños?
No he dado nada.
¿Pero tú eres un rata?
No, pues es que no estaba en casa anoche cuando venían los niños a pedir cosas, imagino que...
Venga, estabas en casa y te
estaba
hiciste
cerrando.
El loco.
Que estaba cerrando el periódico.
Ah, bueno, claro, la dura vida del periódico. Periodista de periódico.
Ese es el problema.
Eso es lo malo. Bienvenido, Vicente. Esther Jaén, sí, Esther Jaén, pobre. Con su niño, recogiendo golosina. Bueno, mira qué cara de felicidad.
No exactamente.
¿Ah, no?
Porque yo estaba trabajando, pero
¿también?
Sí, el niño fue, sí, qué remedio. Pero el niño sí que fue y vi los vídeos y me quedé un poco impresionada porque él decía... ¡Queremos truco o trato! Pero con un tono que yo decía, le doy una pistola y tenemos un problema. Y tenemos un problema, porque además... Se iba a los mostradores y ponía la bolsita para las golosinas, que ni era suya, que se la había cogido a la niña, como diciendo, trae que tú no tienes espíritu de recaudación.
Ya.
Porque él iba en un plan, vamos, he pensado que de mayor o para Hacienda.
Hacienda.
O para bandolero. Una de dos.
Iba a decir que no se diferencia mucho una cosa de otra, pero me iba a meter en un lío, así que no lo digo. Esto que no quede registrado, por el amor de Dios.
Pero bueno,
vale.
Yo digo Halloween. Sin dificultad, pero luego viene, os recuerdo, en estas adopciones que hacemos extrañas.
Thanksgiving.
Thanksgiving, que acabaremos celebrándolo en España. Sin
vamos,
saber muy bien
pero
por qué.
Si eso es lo
y el Black
de los
Friday,
pavos, esos que
ya se celebra.
Con los indios. ¿No?
Claro, claro. Los colonos.
Los colonos, es que ver con nosotros.
Pero el Black Friday se celebra y muchísimo en compras por internet en España. Y no tiene fin.
Si nosotros comemos pollo, no comemos pavo.
Bueno, depende. A mí es que el pavo no me gusta. Nieves Ortiz, muy buenas. Bienvenida.
A mí me han llegado también WhatsApps.
Espera, que no se te oye. Ceballos, que estamos a por uvas. Que no se le oye a Nieves Ortiz. A ver, ahí
pues
está.
Que me ha llegado, buenos días, me ha llegado también algún WhatsApp de estos memes, ¿no? De Halloween, digo, porque es que Halloween en español es, según esta fotografía, una calavera como de piratas y con un parche
en el ojo.
En el hueco del ojo y un pañuelico atado, y en una bandeja hay unas costillas para comer, así, un fritanga, y luego unos choricillos que vienen a ser como intestinos, ¿no?
Ya, es que yo como mucho con la vista, a mí esto me da mucho asco. Todo lo que tiene que ver con la comida de Halloween me da un asco.
¿Habéis oído al historiador catalán que dice que Halloween es un invento?
Perdona, que lo pusimos
vamos,
el otro
tremendo,
día.
Como Cervantes y...
Exactamente, del Ripollés.
También. Oye, esto, los gallegos reivindican que todo esto hombre, parte de la cultura celta.
Es que es celta, efectivamente, y se supone que los irlandeses, lo contamos el otro día, los irlandeses lo llevaron a Estados Unidos y ahí se hizo fuerte esta tradición. Pero es que este señor Ripollès dice que en el siglo XVIII, por la zona esta que tú también conoces, ya se vaciaban calabazas. Oiga, vaciar calabazas las vaciaban los romanos para alumbrarse. Para hacer candilitos, pero esto, en fin, pero bueno, como hay algunos que se atribuyen todo, pues ahí están. Son como, mira, tu niño también podía ser de esto, todo para mí.
Bueno, solo lo que le gusta.
Bueno, ahora sí que te vamos a hablar de niños, porque hemos tenido dos niños más que han querido opinar sobre Leonor y demás, pero... hay que reivindicar otro día. Hoy estamos todos con el Día de Todos los Santos, pero claro, queda un día oculto por, en fin, por la celebración, que es el Día Mundial del Veganismo, señores. Y en este equipo, que somos pocos bien avenidos, pero que hay un poquito de todo, somos una muestra de la sociedad española, tenemos una vegana, que es Clara Esteban. Muy buenas, Clara.
Muy buenas. Pues mira, me gusta que hayas dicho esto de que yo represento de alguna manera a la sociedad española, porque el último gran estudio sobre este tema, que lo ha hecho la consultora Larten, dice que España está creciendo el veganismo, el vegetarianismo exponencialmente de una manera, vamos,
pues mira,
tremenda.
Los pollos y las vacas están encantados.
Mira, es que parece que somos 3,6 millones de personas ya las que no dieta vegana, pero sí tendente al abandono de la carne, principalmente.
Porque los veganos sois vegetarianos extremos.
No, sí, bueno.
Digámoslo así.
Te cuento por qué hoy es el Día Mundial del Veganismo, y es que se fundó la Vegan Society. La fundó un señor que se llamaba Donald Watson, que fue el primer vegano declarado de la historia, y el que acuñó este término, vegan, para distinguirlo del vegetariano, que sí que toma leche, huevos y miel, otros productos derivados de los animales. Y él, en el 1 de noviembre de 1944, fundó esta Vegan Society, así que de ahí viene esta celebración.
O sea, que estáis los veganos de enhorabuena, muchas calabaza.
Te voy a decir una cosa, te reconozco, Eli, que muchos veganos ignoramos también que hoy es... Vamos, que yo me he enterado de casualidad. Y yo soy vegana desde hace millones de años.
Sí, señora.
Pero me he enterado, es que no está... tenemos que darle un poquito más de aire a esta festividad.
Ya haremos un debate sobre el veganismo, ¿eh?
Tengo una hija que es vegana y estoy desesperado.
¿Que tienes una hija vegana?
Sí, sí. También. Una cosa que es una plasta que se llama tofu.
Sí,
que vale como si fuese un filete de ternera.
A lo bestia, chuletón de Ávila.
Y que yo miro la composición y está llena de todo tipo de condimentos, de espesantes.
Bueno, momento, tofu, vegana, ¿qué es el tofu?
Vamos a ver, el tofu es un queso hecho de soja. Hombre. Es un queso de soja, es un cuajado.
Pero no sabe
de soja.
A queso.
Pero no es un queso.
No, yo lo he intentado,
no, queso. No sabe a queso, sabe a lo que lo condimentes.
No,
porque
sabe a nada.
Tiene un sabor absolutamente neutral. Es como un queso fresco.
Que no le llamen queso, que le llamen fromage.
No,
estoy intentando explicar a qué se parece para un omnívoro.
No me ves allí, es la única vegana que tenemos en el equipo, por Dios.
Estoy acostumbrada a esto, Eli. Es mi vida, así es mi vida. Es un cuajado de bebida de soja, y que lo utilizan en Oriente desde hace... Bueno, en Oriente las cosas las hacen siempre desde hace millones de años, ya sabes. Pues el tofu lo usan allí desde siempre. Y es verdad que sabe a nada, a lo que tú quieras
añadirle.
Pero es barato, muy barato y muy proteínico.
Tu hija te engaña, que compra tofu,
comprarás
un filete de ternera.
Eso lo tienes que mirar, porque el tofu te cuesta menos de 2 euros, casi medio kilo.
Pues yo, por donde yo lo compro, voy a decir dónde lo compro, me cuesta 7 euros. una,
al equivalente de las mantequerías leonesas en vegano, claro.
Porque estará macerado en
vete a saber qué. Precocinado, porque
claro,
sí, hay muchos. Claro, luego lo maceráis en jamón de bellota.
No, perdona.
Ojo, que es que está proliferando mucho la cocina, los productos precocinados, que no siempre son saludables. Los veganos, hay que distinguir veganismo de ecológico y de saludable. Son cosas totalmente distintas, igual que la alimentación omnívora.
Perdona, de esto tendremos que hablar un día, ya me pongo seria, porque no es lo mismo producto orgánico que biológico, que ecológico, y mezclamos todo, porque producto orgánico es todo el que viene de un organismo, o sea, de entrada. Y muchas veces decimos, ¿cómo es orgánico? ¿Qué sano es? Pues oiga, pues un filete es muy orgánico también.
Y ¿no? sobre todo, que el veganismo no tiene que ver con lo eco. Puedes comer vegano sin que sea eco, y por aquello de qué caro es ser vegano, no. Si vas al producto no eco, pues es muy barato, mucho más barato que la dieta omnívora.
Clara, yo que a ti te conozco mucho y que además eres estricta con esto del veganismo, sí me gustaría que trasladaras a la audiencia qué significa ser vegano. O sea, ¿cuál es tu menú y qué excluyes directamente de la dieta?
Todo. Producto que procede de animales, pero también se extiende al textil, se extiende a todo lo que tiene que ver con tu consumo.
¿Y las botas?
Una oveja, un jersey de lana.
No, merina, el veganismo excluye la lana, excluye el cuero, excluye la miel, que muchas veces tampoco excluye todo producto que proceda de animales.
¿Y así del petróleo no? Así, o sea, del claro. petróleo está bien.
Bueno, el petróleo, yo no como petróleo habitualmente.
No, el petróleo es una cosa que no.
Sí, pero le echa gasolina al coche. Esto no tiene nada que ver.
En cuanto al vestir, porque. Al final...
Esto es un debate.
Bueno, de todo de algodón, entiendo. Porque, claro, si vas a buscar la seda, ahí hay
animalitos,
hay gusanos.
Seda un vegano,
claro,
no.
Nada.
No
se puede poner seda. Qué
utilizas,
pena,
pues utilizas las fibras.
El lino.
Todo lo que no es. Claro. Las fibras sintéticas y las fibras de origen vegetal.
Lino, cáñamo, todo este tipo de cosas. Bueno, hay que decir, señores, que mucho veganismo, mucha historia, pero hoy Clara viene con un jersey estampado print animal de leopardo.
Sí, animal print. Claro, porque yo adoro los animales y me encantan sus pieles, pero que las lleven ellos.
Claro, estoy contigo, completamente. Sí. Pues en ese aspecto estoy contigo.
Tintes que se hacen también con la chinchilla esta.
Sí, la chinchilla. Un vegano tampoco come...
Puede llevar cosas tintadas.
Tampoco... Claro, es que es verdad, la chinchilla, el carmín.
Exacto.
El carmín con el que los yogures de fresa, por ejemplo, los chicles de fresa, muchos de ellos, no todos, pero utilizan este insecto machacado.
Esto tiene mucho debate,
para colorear.
Señores. Yo voy a dejar unas preguntas en el aire. ¿Los veganos, si tienen piojos, se los dejan? Por ejemplo, si un vegano tiene una piscina y hay cuatro moscas allí pataleando, ¿las salvan? Ay, grandes preguntas sobre el mundo del veganismo.
Todas tienen contestación, pero...
¿Matas mosquitos en verano con un flus-flus?
No, cuéntame lo de los piojos.
Los piojos me interesan mucho.
A mí.
Hay una...
No, para malmeterse y
nada, pero...
A ver, que hable la vegana.
Hay una respuesta para todo esto. Cada vegano... lo es a su manera.
Ya.
Y hay flexivegetarianos, flexiveganos, hay gente que decide se decide por una dieta, se decide por otra, y luego, bueno, pues una cosa es la filosofía que en general aplicas a tu vida.
Y otra es defenderte.
Y otra cosa es, bueno, pues eso, sobrevivir.
Ah, tú no adoptas un mosquito tigre. Quiero decir que
lo ves
y le das un zapatazo, como todo hijo de vecino.
No, yo adopto cuatro gatos.
Bien.
Que son los que tengo por el momento.
Que también son veganos.
No son veganos,
pobrecitos, claro, son carnívoros.
La coherencia naturaleza. Es una tendencia, es a lo que uno tiende, a la coherencia, pero luego está la realidad con la que te chocas y, bueno, pues es una intención, ¿no?
Muy bien, pues ahí queda dicho, que sepan ustedes que tenemos una vegana en el equipo. ¿No?
Y que ha defendido, ¿eh?
No, porque está muy bien. No, está muy bien,
fenomenal.
Porque además cuando traemos pastelitos, tal, no sé qué, ella nunca come.
No.
Porque todo tiene grasa animal.
No
come nada. Le damos una zanahoria. Sacad la zanahoria de Clara Esteban y ahí está.
Mantequilla.
Nada.
No, mantequilla tampoco.
Repostería lo llevamos mal. O se trae ella la repostería de casa, que hace un pastel de zanahoria. Italia. Estupendo.
Es muy complicada la repostería vegana.
Pero si
¿eh?
No, es complicado.
Pero bueno,
tema.
No os quiero sermonear. Otro día hablamos.
¿Por el sabor, como el tofu, o porque es complicado hacerlo?
Por el aglutinante. Por el aglutinante. El aglutinante en repostería normalmente es huevo.
Ya, otro día hablamos. Pero tú que tienes niños, ya te preguntaremos si un vegano nace o se hace. Porque oye, a lo mejor los tuyos ya están en camino, ¿no?
Bueno,
venga, hasta luego, feliz día.
Hasta luego, feliz día a todos los veganos también que nos pueden estar escuchando. Bueno, que apuntabas tú lo de los niños, Nieves. Y tenemos dos niños más que se nos habían... Aquí contamos todos, se nos habían quedado en el tintero.
Sí,
dos niños a los que les hemos preguntado.
Perdón, Raúl Asier, por favor.
No, ahora los ponemos rápidamente. Tú habías grabado a niños con 13 años. Queríamos saber qué opinan los niños de 13 años del discurso de ayer de Leonor, si saben quién es, si no, la generación de la princesa de Asturias. Nieves les ha preguntado unos cuantos y en esto del trasvase de cintas de un lado, de grabaciones de un lado a otro, se nos han quedado dos en el tintero a los que hay que escuchar.
No, hay que recuperar a Raúl y a Asier.
Venga.
Y recordamos además cuáles eran las preguntas. En este orden les preguntábamos, ¿quién es Leonor?
Leonor es la hija de nuestra majestad, el rey Felipe VI.
Leonor es la hija mayor del rey Felipe VI y la reina Leticia.
Bueno, hay que decir que los niños de 13 años ahí me están dejando alucinada porque todos saben perfectamente quién es Leonor, saben perfectamente todo y hablan con una propiedad que a mí me están dejando pasmada.
Sí, sí, la verdad es que algunos
seguimos en la tónica de antes.
Un conocimiento. ¿Os gustaría que fuese vuestra reina?
A mí Leonor sí que me gustaría que fuese reina porque sería la tercera reina, no, la segunda reina de España.
A mí me daría igual que fuese nuestra reina porque no me interesa mucho la política.
Bueno, pues ahí están. Oye, opiniones formadas, ¿eh? ¿Te quieres decir?
Me ha gustado lo de ¿verdad? Que sepan que es la tercera reina de España. Está bien, Isabel I, Isabel II y Leonor I.
Muy bien.
Pero se ha rectificado, ha dicho, no, la segunda.
Bueno, me da igual.
Ha dicho tercera y luego ha dicho segunda. Ha sido el único que ha hablado de posicionar, o sea, que muy bien. ¿Qué significa ser reina?
Para mí, ser rey o reina significa no solo guiar a tu país y poner las leyes, porque no, eso lo hace un presidente. Significa llevar al ejército, porque tú eres como la parte más alta del ejército.
Ser reina en la Edad Media significaba gobernar sobre un reino con poder absoluto, pero ahora significa representar a un país.
A los del informe PISA, les quería ver yo aquí, ¿eh?
Sabía que
cuidado.
Era capitana general, porque el rey es
de todos los ejércitos.
De todos los ejércitos.
Por eso te digo, que luego yo no entiendo los señores de PISA a quien preguntan, pero bien.
Y había ya para terminar, preguntábamos, ¿qué es la Constitución y para qué sirve?
Y la Constitución sirve, pues, para regular nuestros derechos y nuestras obligaciones.
La Constitución Española de 1978 es la ley esencial por la cual nos regimos en España y gracias a la cual vivimos en pacífica democracia.
Toma.
Ahí
queda dicho.
Esto está leído de un libro.
Pero igual de bien que Leonor.
No, que está bien ayer. Que se diga eso en los libros. No,
claro que sí.
Oye, y está bien que tengan curiosidad. O sea, que si también ha servido para que incluso se sumerjan en la historia de nuestro país y conozcan y tengan ese criterio, pues bienvenido sea. Hay que preguntar más a los niños, Eli.
Yo creo que sí. Y escucharles un poquito más.
Sí, sí.
Ha habido un antes que es que era fantástica. Vamos a recordarlo un poquito.
Ser rey o reina significa que tienes que mediar entre los poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y defender la Constitución.
¿Eh? ¿Cómo os habéis quedado?
Defender la Constitución, sí, pero mediar entre los poderes del Estado, como entren en colisión, verás.
Bueno, oye. Pero
¿qué follón tenemos?
Y lo bien que lo dice, claro que
pero
sí.
Pero suena muy bien.
Bueno, muy orgullosa estoy yo después de escuchar esto. De
muchas
los
gracias
niños
a todos.
Españoles. Desde aquí les mandamos a los que han intervenido en esta encuesta rápida a pie de calle. Y un besazo para todos ellos. Vamos ya con otras cuestiones. Si ustedes han cogido el ABC de hoy, creo que también vienen otros periódicos, pero este es el que tengo más a mano. La noticia dice, ayer fue un día muy señalado en la Guardia Civil, casi para recordar 30 años después, la Benemérita deja de vigilar el chalet de José Bono en el municipio toledano de Olías del Rey, que además no es su residencia habitual y al que solo va de vez en cuando. Hasta 3 agentes han llegado a custodiar diariamente durante décadas la propiedad del exdirigente socialista. Bueno, esta noticia yo la desconocía, pero hombre, yo creo que ya está bien. O sea, gastar recursos del Estado en vigilar una casa que encima no es el domicilio habitual de alguien. Es verdad que José Bono ha sido
desde hace relativamente poco tiempo.
Es verdad que José Bono es una persona pública, ha sido presidente del Congreso, ha sido ministro, en fin, te quiero decir, ha tenido cargos relevantes y sí, todas las personas que están a este nivel normalmente tienen una escolta, una seguridad. José Bono va a seguir teniendo esa escolta. Lo que se deja de hacer ya es tener a una serie de miembros de la Guardia Civil en una especie de garita que tiene montada en su casa, controlando la propiedad. Bueno, pues a mí me parece,
ya, pero por ejemplo,
en fin, curiosa casa, la noticia, porque yo la desconocía.
El exfiscal general y el exministro de Trabajo.
Sí.
Y cuando dejaron de ser, la seguridad desapareció. Estuvo pocos meses, y te lo digo porque vivo al lado y los veía, tenía una garita afuera. Y desapareció poco después de dejar el cargo.
Pero con los ministros de Defensa
claro,
y de Interior. No ocurre lo mismo.
Y el fiscal general tampoco. No creas que es un cargo que pueda ir andando por la calle muy fácilmente.
Bueno, pero digamos que son menos. A ver, también podemos añadir que ahora mismo ya no tenemos ETA.
No, ya.
Y la tuvimos. Es decir, aquí ha habido mucha gente en este país que lamentablemente ha necesitado protección policial.
Sí, señor.
Y la ha tenido, y lamentablemente algunos, incluso teniéndola, cayeron. Quiero decir, los asesinaron, o sea que esto de retirar las escoltas y tal, ahora lo que no tiene mucho sentido es que ya si ni siquiera vive, pero esto es una cuestión de burocracia, ¿eh?
Pero a lo mejor lo que no tiene sentido es que se publique.
Más que de privilegio, de burocracia.
¿Por qué tienes que, o sea, por qué se publica esto? O sea,
claro, ese es el problema, porque ahora ya todo el mundo sabe que esa casa no tiene la Benemérita en la puerta. Claro.
Que se ha publicado, que lo hemos contado, y de hecho con datos, que hay una patrulla con un único agente vigilando la casa de Pablo Iglesias en Galapagar.
Sí, señor.
Y de hecho, lo que esto está provocando es que los vecinos, claro, los que viven allí están encantados porque tienen vigilancia gratis 24 horas al día.
Claro.
Pero el resto de Galapagar y de otras localidades colindantes están que echar las muelas, teniendo en cuenta que no deja de ser un efectivo menos, sabiendo la merma en la plantilla de Guardia Civil que ya tienen en esas localidades.
Pues tendrá que andar mucho, porque con lo grande que es la parcela tendrá que estar dando vueltas.
No, es un coche estático y además está camuflado. Bueno, camuflado ya no, porque ya además ha salido publicado.
Camuflado no, porque yo he estado ahí y entonces hace esquinazo y el coche que esté parado es ese.
Claro, es un coche estático que además se quejaban en la Guardia Civil porque decían, vamos a ver, si hay solamente un agente, ¿qué pasa? Que te llegan 3 y que hace 1 contra 3. Eso para empezar. O sea, que lo de vigilar, en fin.
Sí, bueno, y para dar el queo, que se suele decir,
sí,
¿no?
Pero que si te pillan un poco de mano, adiós. Y luego eso, si se garantiza la seguridad de políticos que hayan tenido un cargo dentro del gobierno o en este caso que formen parte, ¿no?, de la oposición, pero que tengan cargo también, bueno, que no se descuide el servicio que tiene que prestar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la ciudadanía.
No, pero a mí no me parece mal que tenga seguridad Pablo Iglesias. O sea, no me parece mal que los portavoces tengan seguridad, ¿no?
Cuestiono que no haya efectivos suficientes para otros servicios que se están demandando.
Bueno, tengo yo una historia, no con la Guardia Civil, con la Policía Municipal. Ahora enseguida os la cuento, es que estoy intentando localizar a un policía municipal que no termina de aparecer. Ahora os cuento la historia.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Este sábado, desde las 12:30, derbi madrileño en Butarque. Leganés, Atlético de Madrid. Continuamos a las 4:15 con el Real Madrid, Valladolid. Y a las 9:45, Rayo Vallecano, Barcelona. Además, en la Liga ACB, Fuenlabrada, Barça. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Sabías que
el 8 de septiembre de 1884, Maravillas Leal González se bañó, se pintó y se puso su mejor vestido. Y a continuación, no se sabe muy bien por qué, cegó su vida con apenas 20 años. Seguro que en sus últimos momentos no se imaginó que iba a pasar a la historia por ser la primera persona enterrada en el cementerio civil de Madrid. Por ser una suicida, la Iglesia Católica rechazó acoger su alma en sagrado y Maravillas tuvo el honor de estrenar el recién inaugurado Cementerio Civil de Madrid. Con el tiempo acompañarían a la joven su descanso ilustres ateos, librepensadores, heterodoxos religiosos. Allí están enterrados, entre otros, los presidentes de la Primera República, Estanislao Figueras, Pi y Margall, Nicolás Salmerón, también el fundador del PSOE, Pablo Iglesias, grandes de nuestras letras como Pío Baroja o José Laín Entralgo, y otras personalidades ilustres como Francisco Giner de los Ríos o Arturo Soria.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Bueno, otra de las noticias que se van a encontrar ustedes hoy en los periódicos tiene que ver con ese artista gallego que ayer, en fin, en un arrebato muy bien meditado, como nos ha contado nuestro periodista de investigación, Juan Luis Galiacho, irrumpió en la misa de 11 del Valle de los Caídos y derramó... pintura roja, bueno, hizo ahí una especie de graffiti sobre la tumba de Franco. Nos decía Galiacho que este señor lo tenía muy bien preparado porque fue con su propio grabador de vídeo, es decir, todas esas imágenes que hemos estado viendo, no es que un feligrés que estaba allí sacase el móvil y grabase,
no es
que
se llevaba,
exactamente, se llevó su propio cámara para que grabase esto, suponemos con, pues con el afán de lo que ha conseguido, que es aparecer hoy en los periódicos. Pero sí es verdad que este suceso tiene mucho que ver con toda la polémica que hay sobre qué se hace con los restos de Franco. Y lo cierto es que este problema, del que no hablábamos habitualmente hasta hace relativamente muy poco tiempo, ahora parece que es un problema fundamental en el que estamos todos, gobierno, Vaticano, familia, en fin, estamos todos aquí metidos en esta vorágine que es un tanto ficticia. Quiero decir, esto no es un debate que estuviese en la calle. Uno salía hace un año a tomarse una caña y lo que se hablaba en los bares no era precisamente de qué había que hacer con los restos de Franco. La pregunta que yo os planteo es, ¿están los políticos dividiendo a la sociedad? Porque, claro, nos estamos encontrando con que a raíz de esto la gente se está posicionando a unos extremos muy radicales. Mira, por un lado y por otro. Y se está produciendo en esto también una fractura entre la sociedad que es que no existía, Vicente.
Mira, además, yo no estoy de acuerdo con que Franco tenga que estar en el Valle de los Caídos. Me parece que no es un sitio donde tenga que estar porque me parece un momento muy importante. Pero a mí me gustan estos antifranquistas que después de que se muere el dictador, 43 años después, demuestran su antifranquismo. Lo demuestran con una cámara, lo demuestran echando... pintura en la tumba de una persona que está muerta.
Que bastante le importa.
Que le da exactamente igual. Y lo único que hacen es buscar por la fama para salir en todos los telediarios. Tal. Entonces me parece bastante vergonzoso lo que ha hecho este hombre. Y sobre todo que lo haga 43 años después.
Ya.
Porque los antifranquistas que había bastantes, pues estaban en las universidades, se oponían, entraban en la prisión. Y como hay muchos políticos que han estado en prisión por
culpa, y no políticos
y sindicalistas, pero esos daban la cara. Esto de ser antifranquista por tirar un bote de pintura encima de una tumba, pero no le da vergüenza.
Pues no.
Pero no le da.
No solamente no le da vergüenza, estaré encantado.
No, esto lo hago porque mató a muchos. Ya, ¿y qué?
Ya.
Pues como todos los dictadores o como todos los autócratas, ¿no? Todo este tipo de personas. Y desde luego sacar esto, que yo nadie se acordaba, 43 años después.
Bueno, lo que pasa es que dice que tiene un abuelo republicano, perdona, Esther, y un abuelo franquista, ¿no? Que era por la reconciliación, o sea, sí, que bueno, era por...
Una
por
paloma libertad, roja.
Una paloma roja.
Pero eso es vandalismo y profanación de tumba, no sé cómo explicaros. Entonces eso...
No, totalmente.
Seguramente no va a ir a la cárcel, pero una multa sí que le van a cascar, seguro. Yo no estoy a favor del vandalismo, ni de la profanación de tumbas, ni nada de esto. Ahora, también me da una cierta vergüenza de que 43 años después siga ahí la tumba del dictador.
Pues claro.
Es decir, no debería estar ahí y se tendría que haber hecho hace ya tiempo, porque somos una democracia madura desde hace tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué hace ahí? Ahora bien, lo que yo creo que ha fallado ha sido el método. Es decir, no se tiene que hacer como un golpe de efecto electoral o electoralista. Se tiene que hacer, pues, discretamente, hablando con la familia, que seguramente, si se le hubiese planteado previamente, oiga, un acuerdo, si luego llegas a la conclusión de que no hay acuerdo posible, a lo mejor sí tienes que hacer las cosas de otra manera. Pero lo principal es intentar hacer las cosas con una cierta discreción para conseguir el efecto deseado, que es quitar de una vez por todas los restos mortales del dictador del Valle de los Caídos, que, a ver, a mucha gente sí que le ofende, a mucha gente que tiene a sus familiares allí le ofende profundamente, y yo eso lo entiendo. Luego hay mucha gente también que defiende que no, que Franco, bueno, no, yo creo que son cada vez menos los que loan la figura de Franco, etcétera, etcétera. Pero si comparamos con otros países, oye, los dictadores y los que han provocado genocidios, etcétera, etcétera, no suelen, ¿eh?, en las sociedades democráticas, digo democráticas porque hay otras en las que sí, no suelen estar en lugares de, ¿no?, de con honores, etcétera, etcétera. ¿Dónde está Oliveira Salazar? ¿Dónde está Mussolini? ¿Dónde están? No están en monumentos.
A mí no me parece bien que esté ahí Franco, porque hay mucha gente que le hace daño. Es decir, es que este señor provocó una guerra civil, hubo miles de muertos, fue un dictador, fue una persona que mató a mucha gente por sus ideas políticas, y no debe estar ocupando un lugar destacado en un monumento. Pero eso no significa que el gobierno no esté utilizando esta polémica políticamente, y que haya que también que respetar a los descendientes, a la familia de este señor, ¿no? Es decir, es que se está haciendo política de unos huesos. Uh-huh. Es que a mí me da vergüenza, de verdad.
Yo, volviendo a la pregunta que hacía Eli, si esto está dividiendo a la sociedad, yo particularmente pienso que los políticos no están a la altura de las circunstancias, que efectivamente se utilizan los temas, que son temas sensibles y a veces, bueno, que a la gente les afecta en lo personal, porque habrá gente que tenga de los dos bandos, ¿no?, pero que lo estén padeciendo de una u otra forma, más allá de todo el tiempo que haya pasado. Es respetable que cada uno lleve su duelo y sus circunstancias como cada uno considere llevarlas. Ahora bien, ¿están los políticos a la altura? No. Ni el gobierno lo está haciendo bien, porque efectivamente yo estoy con Esther, que deberían haberlo hecho de una forma más discreta, directamente con la familia, pero como se ha pretendido hacer de este tema un tema político e involucrar de esta manera también a la sociedad, es lo que está ocurriendo. Franco, para muchos niños de los que hoy les preguntábamos quién es Leonor, no existe, porque, bueno, existen los libros.
Sí, en los libros es un dictador.
Pero ni siquiera saben quién ha sido, qué ha hecho, desconocen, hay ignorancia. Y muchas de esas sensibilidades que se habían quedado apartadas ahora están reviviendo y se están evidenciando en la calle. O sea, esto es así.
Y luego hay otro problema. ¿Qué hacen con José Antonio?
Ya.
Que tampoco es que fuese precisamente un demócrata. A ver qué van a hacer también.
No, claro, este no, en la idea de reconciliación de víctimas de la guerra, José Antonio, nos guste
víctima,
o no,
es víctima de la guerra,
porque fue fusilado.
Claro, sí, por señor. Lo tanto, que le van a dejar allí o se lo van a llevar también. Con lo cual también se produciría una discriminación
problema.
Porque es una víctima.
Y
te
les
guste
pido
o no.
A los políticos desde aquí que, por favor, utilicen un lenguaje un poquito más acorde con la educación. Sí. Porque, bueno, voy a poner un ejemplo, pero puede ser de varios. Escuchar de la boca del señor Maillo referirse a Pablo Iglesias como al que sea, como puto amo, por ejemplo, pues en fin, no creo que deba ser lo correcto, porque ellos son ejemplos, ¿no? Se supone el espejo de la sociedad.
Los políticos muchas veces desbarran. No sé ya con vosotros, ya me pierdo de tertulianos, que como en su día comentamos aquí un programa de educación que ahí se había puesto en marcha en Navarra, que tiene que ver con sexo y niños.
Oh.
La CONCAPA, ahora, la Confederación Católica de Padres de Alumnos, ha anunciado un recurso contra la imposición del programa Escolae por parte del Gobierno de Navarra, que pretende coeducar a los alumnos en igualdad, pero también en juegos eróticos, en sexualidad. Algunas de estas actividades que están programadas, leo, propone a los alumnos de 0 a 6 años juegos eróticos como forma de reconocimiento de la sexualidad infantil, o debates en el aula con niños y niñas a partir de 12 años sobre si es verdadero o falso que el coito anal es la práctica preferida por los homosexuales. Bueno, los padres han puesto el grito en el cielo, o muchos padres, y la respuesta de la presidenta de Navarra, de Usue Barcos, es que los juegos eróticos son la explicación científica a lo que el común de los mortales llama jugar a papás y a mamás. Y el programa va a seguir adelante, se pongan los padres como se pongan. Yo no sé si en este tipo de cuestiones, en fin, los padres deberían tener bastante más voz, en este caso, que las autoridades educativas. Yo creo que los padres sabemos, cada uno, cómo explicar estas cosas a los hijos. Yo no digo que no se den una serie de explicaciones sobre la sexualidad de los seres humanos y sobre todo tipo de sexualidad. Pero, hombre, ya meterse en estas cosas tan íntimas con niños tan pequeños, por lo menos preguntar a los padres es lo mínimo que se podría haber hecho, ¿no?
Hombre, yo soy padre, todos los que estáis en esta mesa. Yo tengo un hijo, lo tengo relativamente reciente, porque tengo un hijo de 6 años. Uh-huh. Y, sorprendentemente, esas cuitas se las resuelven ellos, ya, en la guardería. Uh-huh. Entonces, un día viene y te dice... Tú tienes,
sí,
en fin, que como el mío es niño, me dijo, tú no tienes. Y yo le dije, pues
no.
¿Y tú cómo lo sabes? Y me dijo, porque me lo ha enseñado una niña de la clase. Y digo, ¿ah, sí? Dice, sí, yo también le he enseñado el mío.
Ya.
Esto lo hacen, pero lo hacen de una forma natural, inocente, espontánea, etcétera. Yo ya convertirlo en una asignatura para... Me parece que todo lo que sea educación está bien, pero no sé si esto se tendría que considerar educación. La educación sexual es interesante a partir de ciertas edades, sobre todo para que sepas,
hombre,
y controles tu cuerpo y lo que quieres hacer y lo que no quieres hacer o lo que no deberías hacer.
No, y para que se normalice.
Pero con niños de 0 a 6 años.
Sexualidad, pero claro.
Las curiosidades las resuelven ellos y las resuelven estupendamente.
Mira, mi niño que tiene la misma edad, tiene 7, el mayor, hay tal naturalidad en casa que a mí no me ha hecho falta explicarle que
nada,
tiene lo que tengo yo, porque si nos duchamos juntos y estamos desnudos. Por lo tanto, eso, si él a mí me pregunta, yo le voy a contestar pues una respuesta que esté adecuada a su edad. No le voy a decir barbaridades.
Fíjate, yo apuntaría más, Nieves. Ya no tanto, que también, evidentemente, a la edad, pero sino tú conoces a tu hijo perfectamente. Hay niños que con la misma edad van más avanzados, menos avanzados, tienen más imaginación, menos imaginación, son más tímidos, menos... Quiero decir, los padres conocemos a nuestros hijos y sabemos en qué momento... abordar determinadas cuestiones y la manera de hacerlo,
claro,
¿no? No a todos
gobierno,
por igual. Venga, una clase, 20
de
niños.
Cualquier signo político para decirme a mí cómo tengo yo que educar sexualmente a mi hijo. Vamos, faltaría más. Me preguntan ya a estas alturas que si hace religión o hace educación en valores y yo decido, como para que alguien me diga con una postura erótica si esto es así o esto es asado, tiempo tendrán para
sí. Bueno, ha llegado un momento especial en esta tertulia en la que yo quiero saludar a Miguel. Os cuento rápidamente quién es Miguel. Esta que os habla, que es bastante torpe de natural, ayer consiguió una proeza que si la intento repetir no la consigo. Llevaba mi carterita debajo del sobaquillo, que se dice habitualmente.
Como se suele hacer cuando emulas a la abuela.
Y cuando iba a meterme en el coche, ¿qué hace la cartera? Se cae al suelo, se abre, sale el carnet de identidad disparado y se cae en una alcantarilla.
Toma ya. Bingo.
¿Qué hace una en estos momentos? Llama a la autoridad competente, que es la Policía Municipal de Cercedilla en este caso. Y allí que me aparece un coche patrulla perfectamente equipado con 2 policías. Claro, aquella tapa de alcantarilla no había manera de levantarla porque está pegada, fijada con hormigón.
Claro.
Pero es de aquí que me encontré con un policía municipal que era como un MacGyver y sacó mi carnet de identidad de la alcantarilla, señores. El policía municipal... Me ha costado mucho localizarlo, ¿eh? Vamos, tenemos a todo el equipo en búsqueda de captura. Se llama Miguel. Miguel, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, no has tenido que sacar más carnes desde ayer por la tarde, ¿verdad?
No, afortunadamente no, pero bueno, es una cosa que creo que nos puede pasar a todo el mundo y bueno, que si no tenemos nada que hacer, siempre vamos a intentar ayudar a los ciudadanos, claro.
Bueno, muy generoso diciendo que esto le puede pasar a cualquiera. Estas cosas solo me pasan a mí. Bueno, Miguel, explica a la audiencia cómo conseguiste sacar mi carnet de identidad de la alcantarilla.
Pues mira, como bien has dicho, la alcantarilla estaba sellada por el alquitrán de la carretera, de la calzada. Y, a ver, no había ninguna posibilidad de acceder porque la ranura es bastante, bastante estrecha y tal. Entonces, bueno, se me ocurrió la idea de coger un cartón de una frutería que había al lado y doblarlo y junto con una cinta adhesiva que llevamos en la patrulla, pues pegarlo e intentar intentar a ver si se quedaba pegado el DNI con un palo de una fregona que nos facilitó una vecina.
Eso es ingenio.
Tecnología punta.
Te prometo que MacGyver no lo he visto.
Oye, y ahí salió el carnet de...
Y ahí salió. Había 2 euros que creo que también se le habían caído. Lo intenté, pero los 2 euros pesaban demasiado y no pude tampoco rescatarlos, pero bueno.
En realidad, que sepa todo el mundo que hay 4 euros. Había 2 monedas de 2 euros que ahí se quedaron, pues yo qué sé, para... En fin, alguien que en algún momento consiga levantar la tapa de la alcantarilla.
Pues en algún momento algo parecido. Esto no está mal, ¿eh?
No.
Claro, bien, sí. Público.
Sí, no, sí. No, pero sobre todo demuestra que la policía municipal está ahí cuando la necesitamos, incluso para cosas tan absurdas como cuando a una torpe se le cae el carnet de identidad por una alcantarilla. Miguel, que muchas gracias. Ayer se me olvidó preguntarte el nombre. Me había quedado yo con el come-come.
No se preocupe.
Y nada, hoy nos hemos puesto en búsqueda de captura. En este caso de un policía municipal, y ahí lo tenemos. Miguel, muchísimas gracias a ti y a toda la policía municipal, en este caso de Cercedilla, pero a todo el cuerpo de policía municipal.
Gracias a vosotros por el reconocimiento y nada, y que tengáis buena mañana y que si ocurre cualquier cosa, que ya sabéis dónde estamos.
Perfecto, y que haya suerte con la lotería.
Muchas gracias, igualmente.
Muchísimas gracias, Miguel. Hasta luego.
Un saludo.
Es que tengo que decir que después me volví a encontrar con Miguel, con el agente Miguel, me lo volví a encontrar sellando la primitiva. Los dos allí, en ello. O sea, oye, que...
Pues que le toque.
Que le toque
a mí.
Claro que sí.
Me lleva a preguntaros que... si este fue así una situación un poco, ¿no?, de ay, estresante, de que cómo lo soluciono. Si os ha pasado alguna vez que tengáis que dar solución a, de pronto, ¿no?, a un imprevisto. A mí me ha ocurrido una, no sé si te la cuento ahora.
Cuéntamela.
Mira, estaba yo en un centro comercial, me había llevado en aquella época mi padre, que tenía una Nissan Vanette, me dejó el coche para que pudiese ir a hacer mis compras, y cuando aparco estos coches tú puedes cerrarlos desde dentro porque llevan como un pivotito, ¿vale? En la puerta, entonces lo aprietas para abajo, cierras desde fuera, de tal manera que me di cuenta que tenía las llaves puestas en el contacto.
¡Olo!
¡Horror! ¿Cómo me iba yo a comprar si luego encima que ni siquiera podía abrir el coche? Bueno, pues llamo a mi padre y le habían contado a mi padre cómo poder salir de esa situación. Cogí una cinta de estas que se ponen en, de precios de plástico, ¿vale?, que están en los supermercados, me acerqué a uno dentro, tuve que explicar la historia para que no pensaran que era una ladrona, y entonces me veis desde fuera, a través del cristal, metiendo a modo de lazo el plástico, lo doblé de tal manera que lo enganché, lo subí para arriba.
Por
y
Dios.
Conseguí abrir el coche.
Madre mía. Pero bueno,
sí.
Esto da para un tema de oyentes.
O sea, que esto también me sentí un poco MacGyver yo ese día.
Pues
fíjate.
Yo hice pues una cosa, me dejé las llaves puestas, cerré la puerta y me fui a atender a la azotea. Y pagué porque viniera un cerrajero que me recomendaron los bomberos con
no
una
tienes,
radiografía
no
abrirme la puerta.
Imaginación.
Tócate,
compañera. En fin, que mando un saludo también a la señora del chino, que entré yo también a pedir unas pinzas de barbacoa, a ver si con las pinzas.
Movilizas a todo el pueblo.
El pueblo entero con mi carnet de identidad. En fin.
Que era muy legal, hombre, muy legal.
Que hasta luego, Laia.
A ti, Eli.
Hasta luego, Jaén.
Adiós.
Hasta luego, Ortiz.
Hasta ahora.
Que llega la crítica de trailers.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, a eso es lo mejor.
Todos los domingos a medianoche, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Visita con Cercanías Madrid el patrimonio cultural que posee el eje que discurre desde las estaciones de Atocha y Nuevos Ministerios. Renfe te acerca a la mayor pinacoteca del arte clásico, el Museo del Prado. En tren también se puede llegar al Centro de Arte Reina Sofía, al Thyssen, al Museo de Ciencias Naturales o al Museo Arqueológico. Todo un entorno cultural y artístico a un paso de las estaciones de Atocha, Recoletos y Nuevos Ministerios.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
¿Sabías que
Felipe III murió por culpa de un estricto y absurdo protocolo de la corte de los Austrias? Fue un mes de marzo de 1621 en Madrid. El rey tenía entonces 43 años y andaba muy destemplado, por lo que los criados situaron junto a él un brasero que le calentara el cuerpo mientras despachaba algún que otro asunto. El caso es que de repente Felipe III empieza a acalorarse en exceso, hay que retirar ya el infiernillo, pero no encuentran quién pueda hacerlo y entra en escena el protocolo. Debía llevárselo el duque de Uceda y el caballero que no aparece, y el rey que suda y suda y suda. Vamos, que cuando llegó el noble y le pusieron el termómetro al monarca, casi lo rompe de lo elevada que tenía la temperatura. Felipe III no pudo recuperarse y falleció. A ver, que también es cierto que tenía una infección bacteriana, pero siempre se ha dicho que el episodio del brasero fue el que le dio la puntilla.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Que no te has quitado el disfraz de que me vienes de rockera? Crítica de trailers. No, muy yo, buenas, Carmen.
Muy buenas. Yo para Halloween solamente la goma de la máscara, no hace falta más.
Bueno, que tenemos crítica de trailers porque sí. Total a ti lo mismo te da, que te da lo mismo, puente o no puente. Total, para lo
sí,
que cobras.
Exactamente. Además, tengo que decir
sí.
que como esta semana es fiesta...
Sí, fiesta, bueno, ya, fiesta hoy y mañana. Eso, sí.
Bueno, pues los cines, las semanas que ocurre esto, uh-huh. se adelantan los estrenos. Es decir, que vamos vale. a criticar los trailers de los estrenos de ayer.
Vale, muy bien. Seguimos sin ninguna invitación de... En fin...
No.
A un estreno
no,
decente.
No,
no. No, no te admiten. No, es no. un círculo cerrado, el de los críticos de
sí,
cine.
Eso es peor que el Club Bilderberg.
Siguen sin admitirte,
sí.
seguimos siendo crítica de sí. trailers,
hombre,
por lo tanto.
Yo podría haber ido porque se estrenaron ayer.
Sí,
sí, pero
tenías bien,
claro,
tenías
claro,
disposición.
Se ayer, pero el problema es que con el sueldo que te, o con el sueldo que gano, o elijo comer o elijo ir al cine.
Ya, claro.
Y donde esté una buena hamburguesa, claro, que si no, no me da para más,
ya.
que no me da tampoco para más.
Bueno, pues ya saben ustedes que en este bueno. programa de presupuesto ajustado, porque no lo vamos a decir, pues tenemos...
Ajustado al mínimo.
Queremos ser como los demás, pero no nos da. Los demás tienen crítico de cine, nosotros nos conformamos con la crítica de trailers, que a la mujer le pone empeño, también es decir, se ve todos los trailers del mundo y luego los critica. Debíamos hacer un concurso, al final, una entrega de premios al mejor trailer, al trailer con final de spoiler,
sí.
¿qué tipo de cosas?
Sí, sí, sí.
Daremos vuelta, luego haremos una gala y luego querrán venir los críticos de cine. Y les
ah, pues
que no.
no les vamos a invitar.
Solo vendrán
a mi hijo no.
los
Ahora
críticos
sí, a mi hijo no.
de tráiler. Y como es. Solamente hay una en todo el mundo, que es ella, pues ella consigo misma. No va a salir barata la fiesta.
Que además bueno. de crítica de tráiler, soy traductora de críticos.
Es verdad. Hoy que ¿qué frase de
sí,
crítico de cine
hoy
traducimos?
Traigo una frase que he leído, pues mira, no hace mucho, hace un ratito, que dice: el sustrato de lo real es el elemento que imprime cara al cine canchero, esquinado y áspero de, y ahí pones el nombre del director que quieras.
Esto lo dicen los críticos.
Sí, sí, esto lo dicen. Yo todo lo que digo es verídico. Todavía lo estoy pensando.
Ah, vale.
Pero viene muy bien, viene muy bien. Vamos a ver, esto básicamente lo que significa es que el crítico tenía que rellenar muchos renglones.
Ya.
Y le quedaba vacío.
Ya.
Le quedaba por rellenar la crítica.
No sé si voy a ser yo capaz de aprenderme esto de memoria.
Viene bien para cuando, sobre todo cuando la película es argentina.
Ah, sí. Tú vas a ver una película argentina, dices
¿sí?
a la salida esto
sí.
y quedas divinamente.
Quedas divinamente. Te cuesta aprendértelo, pero si lo consigues, queda
no
bien.
Voy yo mucho al cine a ver película argentina, pero si algún día voy, te lo pido.
Venga.
Vale. Venga, ¿por qué tráiler empezamos?
Bueno.
Ah, por eso vine estudiar rockera.
Sí, claro, claro. Es que este es un tráiler, el tráiler de Bohemian Rhapsody, que se estrenó ayer, como ya he dicho. En la película, el tráiler se había estrenado antes, ahí se estrenó la película. Este tráiler tiene muy buena banda sonora.
¿Ah, sí?
Este tráiler tiene una música estupenda.
Sí, claro, la de Queen.
Claro, por eso.
Ya. ¿Y qué se ve en el tráiler?
Pues mira, en el tráiler se ve a Rami Malek haciendo de Freddie Mercury. Y mira que me gusta a mí este actor, que
sí.
además yo lo he visto en otros trailers y actúa muy bien. En otros trailers, como Noche en el Museo, actúa muy bien, trabaja muy bien.
Bien.
Pero aquí hay una cosa que me sobra.
¿Qué?
Me sobran dientes.
¿Será porque Freddie Mercury no lo tenía? No,
vamos a ver.
Vamos.
Vamos a ver, mira, a ver.
¿Qué se han pasado?
Para que se vea que yo me documento, Freddie Mercury tenía dentición supernumeraria, es decir, tenía más dientes de los normales. Tenía 4 dientes extras, nunca quiso operarse por si
eso...
Yo
creía que tenía los de todos los seres humanos, pero más grandes.
Tenía 4 más.
Ah, bueno.
Él no quiso operarse porque no quería modificar su registro vocal y entonces, para caracterizarse a este hombre, le han puesto una prótesis dental. Pero es que de verdad se han pasado. O sea, yo ya estaba viva cuando Freddie Mercury también y yo le recuerdo a Freddie Mercury que una es becaria ya de edad y Freddie Mercury no estaba tan exagerado. De verdad que no, ¿eh? Bueno, se han pasado poquito, ¿eh?
Si quieren ver el tráiler, observen ustedes este detalle que destaca nuestra crítica de tráilers. Así suena.
Otra. ¡Galileo! Otra más.
¿Cuántos Galileos más vas a querer?
Roger, en esta banda solamente hay sitio para una reina histérica.
Oíd bien lo que os digo. Nadie escuchará a Queen.
Bueno, ya se acaba el tráiler.
Oh. Sí. Sí, no, además está muy bien porque en este tráiler no anticipa al final, no se sabe al final qué va a pasar con Freddie Mercury.
¿Pero cómo que no se sabe?
No se sabe. No, yo solo critico el tráiler. Ya ha saltado la alarma.
Vale, bueno. O
sea, al final triunfan.
Para un tráiler en el que podía poner el final, no lo ponen.
Bueno, yo recomiendo el tráiler. Si pueden ustedes pasar del pequeño detalle de los dientes. Bueno, pequeño, grande.
Bien. Vamos con otro.
Bueno, pues vamos con un tráiler que a mí me ha encantado porque contiene una frase absolutamente magistral que yo me la voy a quedar y la voy a decir de vez en cuando en mi vida. Es una frase que es lo primero que vamos a escuchar ahora. Mira, vamos a escucharlo.
Venga.
Luego lo comentamos.
Bueno, en ocasiones me gustaría ser un cuenco de ramen. Así al menos se interesaría por mí.
¡Hermano!
¡Papá!
Esto es comida típica de Singapur. Está buenísima. La prepara mi mujer.
¿Le importaría enseñarme a cocinar bakuté?
Wow, apasionante.
En ocasiones...
Me están dando las ganas de ir al cine a ver esto.
Ah, en ocasiones me gustaría ser un cuenco de ramen. Yo esta frase me la quedo.
Yo también. Venga.
A mí me encanta. En ocasiones me gustaría... A ver, yo esto lo recomiendo porque es muy bonito. Sale mucha comida. Eso sí, tener la precaución. Esto no lo hagáis solo en casa, ¿eh? Es ya, con nosotros porque somos profesionales. Eso. Vale, esta se recomienda verlo con el estómago lleno porque da mucha hambre. Porque están con comida todo el rato.
Uy, qué bueno. Pues el ramen está buenísimo.
Que es, que, creo que es eso de los fideos, ¿no?
Sí.
Vale.
Muy bueno.
Yo de cocina, yo ya
¿De no... dónde es la película?
La película es de Singapur.
¿Y con subtítulos?
¿O está traducida? Han tirado la casa por la ventana, hay doblaje.
Bueno, pues ¿y cómo se llama la película?
Es la, a ver, se llama Una receta familiar y es la historia de un joven chef de ramen, Masato.
Ah.
Que va en busca, va desde Japón a Singapur en busca de sus raíces a través de
pues
la
mira, me está dando pereza hasta ver el tráiler. El tráiler está bien.
La prensa cocinar, sí, está bien, está curioso. Lo recomendamos a Margarita García, que lo vea.
Bueno, por si acaso luego quiere subir la receta a Gastroamantes. Se la pediremos un día. Vamos con la tercera, la tercera película y el tercer tráiler.
La película es Infiltrado en el Ku Klux Klan.
Bien.
¿Cómo llevará a cabo la investigación?
Ya he establecido contacto por teléfono. Necesito que un agente blanco se haga pasar por mí cuando nos encontremos.
¿Todo por la raza blanca?
Claro que sí.
Nos convertiremos en un doble.
Ron Stallworth. ¿Podrá hacerlo?
Con el blanco apropiado haremos lo que sea.
A ver, Ron Stallworth, que es el protagonista de... Bueno, de esta película, de este crítica de trailers, es mi hombre.
¿Es tu hombre?
O sea, esto está basado en hechos reales y es genial. A ver, esto cuenta la historia del primer detective negro del Departamento de Policía de Colorado Springs. Muy bien, pues ya
bien.
Está. Pero es que además se infiltra en el Ku Klux Klan.
¿Cómo se infiltra en el Ku Klux Klan un negro?
Y es negro. O sea, se infiltra en el Ku Klux Klan y es negro. O sea, este hombre era absolutamente brillante.
¿Y es una historia real?
De por vida. Es una historia real. No solamente es el primer detective negro en los años 70, que además le recibe en la comisaría, pues bueno, pues con todo el prejuicio de la época, sino que además se infiltra en el Ku Klux Klan. Cuando tiene que ir al Ku Klux Klan y no llevar capucha, le sustituye otro compañero blanco.
¿Todo esto se ve en el tráiler?
Sí, bueno,
madre mía.
Es que el tráiler es apasionante. Es que el tráiler es apasionante.
Larguísimo, por lo que
este
veo.
Este tráiler es pues casi 2 minutos.
¿De
apasionante. Apasionante. No sé cómo acaba la película, pero ya me da igual.
Pero es una historia real y tú siempre cuando es una historia real te metes en la Wikipedia y te sabes el final.
Que por cierto, la entrada de la Wikipedia de Ron Stallworth es muy breve. A ver si la añadimos un poquito, ¿eh? Porque
bueno.
A ver, queridos wikipedistas.
Dirección de Spike Lee, oye, ¿estamos hablando de algo serio?
Que por cierto, que no te he contado que una cosa, mira, que vuelvo para atrás, rebobino y me voy a Bohemian Rhapsody, salseo.
¿Ah?
Echaron al director por vago porque algunas escenas al final no las rodaba y contrataron a otro, a Bryan Singer.
Pues ahí lo dejamos.
¿Hubo salseo?
Pues mira, está indignada la...
Estoy indignada.
La crítica de trailers. Eso bueno, es, que me lo voy a ver este fin de semana, todos los trailers, sí, ya que están, me lo recomiendas tú. Están, oye, yo te, lo que tú me mandes.
Y más limpitos que la semana pasada, esto no tiene sangre ni nada, como era Halloween.
Están... Hasta mañana, Carmen.
Adiós.
Nos vamos a ir replegando, nos vamos a ir marchando. Eso sí, lo hacemos con una noticia de última hora. Fallece el padre de Mariano Rajoy a los 97 años. Fue presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra entre 1969 y 1986. Les amplían ahora la información nuestros servicios informativos, que como su propio nombre indica, hacen eso, informar. Hasta mañana, que volvemos a las 10.